El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Pues, amigas, amigos, estamos iniciando esta emisión. Tengo muchas ganas de retomar el tema con el que finalizamos la emisión pasada. Recordarán, estamos analizando la biografía de Madero. La hemos dividido en diferentes etapas: la parte privada, bueno, antecedentes familiares, la parte privada, educación, periodo empresarial, luego cómo se metió a política. Entonces, el tema con el que concluimos la emisión anterior hizo referencia a una señora que yo le quiero volver a hacer un homenaje. No es cursilería, es una aproximación de historiador. Me refiero a la esposa de Madero, la famosa Sara Pérez de Madero. Los periodistas burlones y los opositores de Madero le decían el Sarape, por ser Sara Pérez, Sarape, el Sarape de Madero, pero en realidad fue una gran señora que acompañó a Madero pues en toda su atribulada vida política. Ellos se casaron en 1913, ella era la hija de un hacendado de la zona de San Juan del Río, se había hecho amiga de las hermanas de Madero en un internado en el sur de Estados Unidos. Pero una vez casada con Madero, fue una gran compañera, iba con él a las giras, por eso hice referencia a ellos. No tuvieron hijos, pero aún así fue una pareja admirable. Doña Sara Pérez de Madero, pues murió 1952, quiere decir que fue 39 años viuda. Y tuvo una vida privada impecable, muy discreta durante todos esos años de viudez. Pero ahora ya brinco al siguiente tema, que son estas giras que tenía que hacer Francisco I. Madero como vicepresidente del Centro Nacional Antireleccionista para difundir la idea del antireleccionismo y para crear clubs, el mayor número de clubs antireleccionistas en las diferentes entidades del país. A esas giras lo acompañó evidentemente doña Sara Pérez de Madero. El Sarape de Madero, lo digo con absoluta gracia, no, bueno, no sé si gracia, pero sí respeto, cariño y demás. Lo primero que tengo que decir respecto a sus giras, hay una discusión entre los expertos, entre los especialistas respecto a cuántas giras fueron, y a mi modo de ver son tres. Hay quienes dicen que fueron cuatro como candidato y una más una gira ya como, perdón, tres como vicepresidente del centro, aunque algunos dicen que son cuatro, y una ya como candidato oficial del Partido Nacional Antireleccionista, aunque esa última gira pues terminó siendo una gira muy fallida, muy pronto fue aprendido, pero no quiero saltar etapas. Lo que tengo que decir es entonces que las giras como vicepresidente del centro, que es a las que nos vamos a referir ahora, fueron organizadas con muchísimo sentido político, ¿sí? Tanto porque visitaron lugares que eran focos rojos, pero también porque el discurso, la narrativa de esas giras fue siendo muy oportuna, se fue ajustando a los tiempos, y eso es lo que tienen que hacer los buenos políticos. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que el Madero opositor, Madero opositor nacional, el que ya está involucrado, el que no solamente es mecenas, ¿sí?, el que organizó estas giras, fue un espléndido político. O sea, no confundamos, Madero político opositor fue extraordinario, sobre todo la etapa de la oposición nacional, y Madero gobernante es otra cosa, a la que ya llegaremos. Adelanto, no fue tan magnífico político como político gobernante ejerciendo el poder que como oposicionista. Realmente Madero, a pesar de su voz, de su tamaño, de ser un miembro de la oligarquía, sin lugar a dudas, pues tenía algo que motivó a muchísimas personas del país en aquel momento, que realmente después de 30 y tantos años de estabilidad y de paz, decidieron que podía irse a un cambio o que el país necesitaba un cambio. También hay que señalar que durante esas giras no solamente eligió bien los lugares a visitar, no solamente el discurso se fue ajustando a cómo evolucionaba la política mexicana en ese entonces, sino que hizo alianzas, cooptó cuadros, terminó desplazando otros liderazgos y bueno, pues Madero se convirtió en el principal personaje de la política nacional, a pesar de que era un ajeno al aparato político. Realmente empezó a conocer el aparato político nacional muy tardíamente, poco antes de su involucramiento. Bueno, pues la primera gira se dio pocos días después, o se inició pocos días después de organizado el Centro Nacional Antirreeleccionista. Podemos decir que esta gira inició en junio de 1909 y que tuvo tres destinos geográficos. El primero hacia el Golfo, ¿sí? Hacia Veracruz. Luego, desde Veracruz, se embarcó hacia el sureste, tocó Campeche, pero sobre todo visitó, digamos, le dedicó más días a Yucatán. Y luego también vía marítima regresó al noreste, comenzando por Tampico. Pero yo quisiera señalar con más detalle esta primera gira que, repito, inició en junio de 1909. Primero se dirigió al Golfo y Madero tocó, yo les decía que tocaba lugares muy interesantes. Entonces, focos rojos. Entonces pasó por Orizaba, que había tenido una huelga a finales de 1906, principios de 1907, la huelga, famosa huelga de Río Blanco, que en realidad no solamente se limitó a la fábrica de Río Blanco, sino a otras fábricas textiles en municipios aledaños. Fue toda la región, digamos, de Orizaba y sus cercanías. Y también posteriormente fue a Veracruz, al puerto. En Veracruz, bueno, primero que todo, el gobernador, claro, estaba en Jalapa, era Teodoro Dehesa, que no era ni científico ni reyista. Uno podría decir, no estaba en la liza presidencial, en la contienda sucesoria. Bueno, precisamente hubo gente que dijo que Teodoro Dehesa podría ser una alternativa precisamente por no ser ni reyista ni científico. Pero en ese momento Teodoro Dehesa todavía no tenía esa posibilidad que se mencionó simplemente, nunca fue una carta valedera, digamos. Pero lo que hizo Teodoro Dehesa fue no obstaculizar la gira de Madero en su estado. También hay que recordar que en ese estado había todavía los viejos políticos, pues recordaban el periodo lerdista. Lerdo de Tejada era de ahí. Y recordarán que en 1879, primera presidencia de Porfirio Díaz, pues hubo una, perdón la expresión popular, pero una matazón de lerdistas, ¿sí? Encabezadas por este militar Mieri Terán, el famoso telegrama que para mí pues es más mito que otra cosa, de mátalos en caliente o mátalos y después viriguas. En fin, no creo que esos documentos existan, no creo que alguien sea capaz de escribirlos, pero fue lo que sucedió. Entonces, había un clima de antiporfirista, no generalizado, pero bueno, estaba la clase política que había sido lerdista. Estaban los obreros textiles de la región. Teodoro Dehesa, que no tenía mayor compromiso en obstaculizar a Madero. En fin, de ahí pasó al sureste, se embarcó y en Yucatán Madero llegó a visitar incluso algunas zonas mayas, trabajaba en haciendas henequeneras, bueno, entró en contacto con algunos trabajadores del henequén y Madero aseguró equivocadamente que si en algún lugar habría de estallar la violencia social en México, sería en Yucatán. ¿Y por qué digo equivocadamente? Porque Yucatán estaba muy lejos de la frontera con Estados Unidos y por lo tanto no tendría suministro de armas para hablar nada más de ese tema. También habría que hablar pues de el avance en la cultura política, en la conciencia política de las comunidades mayas. A lo mejor no estaban listas para una insurrección como la que predijo Madero, que repito, en eso se equivocó. También ahí Madero mostró su sensibilidad, lloró, en fin, nos refleja pues un personaje distinto a la clase política porfirista, que era pues en cierto sentido corresponsable de algunos excesos laborales que se padecían en esa zona. Por otro lado, también había una condición muy importante. En 1909 habría elecciones en Yucatán, entonces la cultura política, había cierta efervescencia política, tanto, bueno, menos por la gira de Madero y más por la contienda electoral que estaba teniendo lugar a nivel gubernatura en Yucatán. Un tercer elemento es que conoció, entró en contacto con Pino Suárez, José María Pino Suárez, que era tabasqueño de nacimiento, pero avecindado en Yucatán porque había tenido que salir huyendo, podemos decir, de su estado ante presiones de policiales del gobernador de Tabasco por considerarlo un abogado y periodista, digamos, contrario a él. Entonces, ahí se conocieron Madero y Pino Suárez. Finalmente, terminó la gira por el sureste y se embarcó hacia Tampico, en donde también había un buen número de trabajadores del petróleo, en este caso. Y no textiles como en Orizaba. De Tampico tomó, digamos, este ramal del ferrocarril que lo llevó a Monterrey. La familia Madero tenía vínculos en Monterrey. Su madre, si no mal recuerdo, doña Mercedes González, era de ahí, de una familia muy conocida de Monterrey. Y además en Monterrey estaba el reyismo, la base del reyismo, pero para esas semanas, pues Reyes andaba en una actitud que ni siquiera podríamos llamar dubitativa. O sea, Reyes daba la impresión de que no iba a encabezar un movimiento oposicionista auténtico. Madero, después de estar en Monterrey, pasó a Torreón y luego remató en Parras, que era, digamos, la sede de la familia Madero, el pueblo de la familia. Y bueno, pues ahí descansó un poco y con eso podemos decir que concluyó esta primera gira. Creo que lo más importante a señalar en síntesis es que no tuvo muchos obstáculos, digamos que Teodoro Dehesa no le impidió, le dificultó la gira por el Estado, y en buena medida se dijo que Porfirio Díaz lo estaba dejando hacer, no estaba obstaculizando su lucha, porque había dos interpretaciones. Una, que era porque iba a debilitar al reyismo, porque le iba a quitar bases al reyismo, y recuerden ustedes, Porfirio Díaz era un hombre del siglo XIX, pensaba en términos del siglo XIX, y él creía que su verdadera oposición, el verdadero peligro no estaba en un movimiento electoral de clases medias y algunos obreros organizados, sino que el verdadero riesgo estaba en un caudillo militar. Ahí se equivocó Porfirio Díaz. También hay la posibilidad, la otra interpretación es que el gobierno, digamos, de Porfirio Díaz lo dejó hacer, lo dejó actuar, ¿no? Porque lo despreciaba. Y en buena medida, porque también era el nieto de don Evaristo, a quien Porfirio Díaz pues conocía sobradamente. Parece ser que en esta primera gira no fue muy atendida, no generó, digo, no lo fueron a ver multitudes, ¿sí? Es consistente una cierta presencia, pero no fue arrolladora esta primera gira, y parece ser que ahí comenzó ya la atracción a ciertos reyistas. Había dicho que Madero, durante su etapa de oposición electoral a nivel nacional, mostró su gran capacidad al cooptar a otros grupos, y los primeros en ser cooptados después fueron algunos reyistas que estaban realmente ya incómodos ante la ambigüedad o la indecisión de su ídolo Bernardo Reyes. La segunda gira se dio hacia octubre de ese año y tuvo, digamos, dos destinos. Primero fue hacia el occidente del país, Jalisco, Guadalajara. De ahí fue a Colima, con la finalidad, claro, de visitar Colima, pero sobre todo de embarcarse rumbo a Sinaloa. Esta es, digamos, la parte occidental de esa gira. Y luego tuvo otra etapa, que es la etapa noroeste, porque de Sinaloa pasó a Sonora y posteriormente incluso pasó a Chihuahua. Entonces, esta segunda gira, digamos, tendría estos destinos geográficos. Pero aquí la característica es lo realmente importante, es esto. Bernardo Reyes estaba en esos momentos aceptando su comisión para ir a hacer estudios militares, como si estuviera en edad de estudios. Además, ya no era el secretario de guerra. Estaba aceptando la comisión de ir a Europa. Claro, era un exilio. Porfirio Díaz lo estaba mandando al exilio, a un exilio dorado. Pero lo que no pensó Porfirio Díaz es qué iba a pasar con los muchísimos simpatizantes y cuadros de Bernardo Reyes. ¿Qué pensó? ¿Que iban a quedarse de brazos cruzados esperando a que regresara algún día su ídolo? Pues lo que pasó fue que muchísimos reyistas, cuadros enteros, ahorita voy a explicar a qué me refiero con cuadros enteros, se pasaron al antirreeleccionismo, y no solamente creció el antirreeleccionismo en términos numéricos, sino que ganó un nuevo perfil. Recuerden ustedes, el antirreeleccionismo había empezado con gente de la sociedad civil, ¿sí?, sin mayor experiencia política. Entonces, al integrársele al antirreeleccionismo estos cuadros reyistas, pues le dieron experiencia política y le dieron incluso prestigio público, porque muchos de ellos habían tenido un buen desempeño en la vida pública nacional. Ahora, cuando digo que pasaron cuadros enteros, me refiero a lo que sigue, amigas, amigos. Esto está documentado, lo tenemos visto en muchos archivos. De repente, un papelería que tenía el membrete de Partido Reyista X, por ejemplo, Partido Reyista de Toluca, ¿no?, con algún nombre, el Altamirano, vamos a inventar, ¿no?, Ignacio Manuel Altamirano, o vamos a poner Club Reyista de Uruapan, Melchor Ocampo, por decir algo. Daban los nombres, la dirección y los nombres de la mesa directiva, y de repente encontramos esa misma papelería tachado el reyista y le ponen Partido Antirreeleccionista Ignacio Manuel Altamirano de Toluca o Club Antirreeleccionista Melchor Ocampo de Uruapan, con la misma mesa directiva, con cambios mínimos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con cuadros enteros. Entonces, el antireleccionismo a finales de 1909 empezó a crecer en serio, no solo estadísticamente, sino sobre todo políticamente y en términos de experiencia y de prestigio. Al terminar esa gira, y esto es una cuestión muy importante, Madero se encontraba en Chihuahua, donde, claro, la persona más cercana durante su estancia, durante los días que pasó en Chihuahua, pues fue con el jefe del antirreeleccionismo en Chihuahua. Me estoy refiriendo a Abraham González. Y en algún momento Abraham González se le acercó y le dijo: nosotros aquí en Chihuahua queremos que usted sea el candidato presidencial del partido antirreeleccionista que se va a formar para las elecciones de 1910. Y Madero le contestó que sí, pero que tenían que pasar por dos etapas. Uno, que esa propuesta ganara en la convención, en la asamblea fundacional, ya varias veces mencionada, que tendría lugar en Ciudad de México en abril de 1910. Le dijo: bueno, propóngame en la asamblea y trataremos de ganar la candidatura en la asamblea. Pero además le dijo: pero quiero que me proponga con Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente. Francisco Vázquez Gómez era el médico hermano del licenciado Emilio Vázquez Gómez, presidente, ¿sí?, del Centro Nacional Antirreligionista. Ya para ese momento la presidencia de Emilio Vázquez Gómez del Centro Nacional Antirreligionista, todavía no se fundaba el partido, pues era prácticamente nominal porque realmente Madero había ya agarrado el liderazgo. O sea, el primero que desplazó Francisco I. Madero fue a Emilio Vázquez Gómez y se convirtió pues en el estandarte del antirreeleccionismo. Eso nadie lo cuestiona. Pero lo importante es que Francisco Vázquez Gómez era un importantísimo reyista y era de estos reyistas desilusionados con la aceptación de su jefe de la comisión en Europa. Entonces, lo que Madero le está diciendo a Abraham González y a muchos otros, porque esta fue la propuesta de Madero, es ir a la asamblea de 1910 para ganar la candidatura en mancuerna, un antirreeleccionista Madero y un exreyista Francisco Vázquez Gómez, para hacer la alianza de los dos movimientos, el movimiento antirreeleccionista y el movimiento reyista. Por cierto, ya lo mencioné para Yucatán, pero no solamente había elecciones para gobernador en 1909 en Yucatán, también las había en Coahuila, en Sinaloa, en Morelos. Y claro, Madero, además de sus giras, lo que hizo durante esos meses, pues fue acercarse, no voy a decir involucrarse en las campañas para gubernatura de esos cuatro estados. Entonces, ¿quiénes eran estos, digamos, candidatos independientes de la oposición a Porfirio Díaz en estos estados? Bueno, en Sinaloa era Heriberto Frías, un periodista, novelista, el célebre autor de la crónica Tomochic. En Morelos era un ingeniero, el ingeniero Leiva, hijo a su vez de un exgobernador de Morelos de los años, digamos, más liberales del porfiriato. El caso de Coahuila es otra expresión, otra prueba, la confirmación de que Madero no era ningún ingenuo en política y que estaba muy atento a los tiempos. En 1905, recordarán ustedes, amigas, amigos, que Madero fue mecenas de una campaña independiente oposicionista en contra de la reelección del gobernador reyista de Coahuila, que se llamaba Miguel Cárdenas, y quien, todo mundo lo decía, había escogido para algún día tener como sucesor a Venustiano Carranza, pero estaba pensando Miguel Cárdenas en un sistema en donde el general Reyes no se distanciara de Porfirio Díaz y que siguiera controlando el noreste. Para 1909, sin embargo, Porfirio Díaz estaba ya muy distanciado de Reyes, recuerden, incluso lo va a enviar comisionado a Europa. Entonces, Porfirio Díaz decidió que no se iba a reelegir Miguel Cárdenas, pero que tampoco iba a aceptar que Cárdenas pusiera como candidato a sucederlo a su segundo de a bordo, Venustiano Carranza. Entonces, Venustiano Carranza, al ver que ya no contaba con el apoyo del gobierno del centro de Porfirio Díaz, que se rompía el acuerdo que había en que con el aval de Reyes y de Porfirio Díaz, Miguel Cárdenas le entregaría la gubernatura de Coahuila a Venustiano Carranza. Entonces, lo que sucedió es que Carranza, al no ser ya el candidato oficial para la gubernatura de Coahuila, se lanzó como candidato independiente, no como reyista. Recuerden ustedes que el reyismo se estaba pues definiendo sobre su destino inmediato. Entonces, realmente Carranza se lanza como candidato independiente que va a transitar mediante un proceso muy complejo, nada fácil, con pasos para adelante y pasos para atrás, pero va a transitar del reyismo de Coahuila al antirreeleccionismo, o por lo menos a tener una alianza, vamos a decirlo así, a tener una alianza con el movimiento antirreeleccionista para 1909. Bueno, pues dejamos aquí este asunto de las candidaturas, de las elecciones de gobernador que hubo en 1909. Y pasamos a la tercera gira. Ahí el destino era, o la geografía de esa gira era el centro del país. Ir a Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato. A ver si termino con esta tercera gira porque el tiempo se nos está viniendo encima. Bueno, lo más relevante es que ya para ese momento Bernardo Reyes estaba en Europa y que muchos de sus seguidores se habían pasado al antireleccionismo. Los Flores Magón, por su parte, se mantenían en el exilio. Entonces Madero se había convertido en el opositor único a la reelección de Porfirio Díaz. Vamos a corte y regresamos con este tema.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. En Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero de 1781, nació Valentín Gómez Farías, el médico por profesión y político por vocación, que también fue conocido como el apóstol liberal y el padre de la reforma. Eso sí, entre los enemigos que se formó en el camino, también fue llamado Valentín Gómez Furias. De carácter implacable, firme a sus ideales y sediento del deseo de obtener mejoras para su patria, Valentín Gómez Farías formó parte del movimiento independentista en México. Los tiempos eran complicados. Corría el año de 1808 y Gómez Farías, hijo de comerciantes, no tenía cómo solventar sus gastos escolares. Sin embargo, viajó a la Ciudad de México para recibir su título profesional y posteriormente se dirigió a Aguascalientes por una oferta de trabajo. Para ese entonces era 1810 y Valentín Gómez Farías se encontraba ejerciendo su profesión como médico, pero al poco tiempo las ideas liberales llegaron a él y no dudó en unirse a un grupo de criollos que apoyaban el movimiento de independencia. Incluso hacia finales del movimiento, Gómez Farías tomó sus ahorros, vendió algunos objetos personales y con el dinero que juntó formó un batallón con voluntarios para combatir a los realistas. Al mismo tiempo, comenzaba su carrera en la política. Ya con una familia consolidada, compuesta por su esposa Isabel López y sus seis hijos, Valentín Gómez Farías se desenvolvió en diferentes cargos dentro de la política mexicana. Primero fue elegido regidor del ayuntamiento y después diputado a las Cortes Españolas. Conforme pasó el tiempo, fue diputado de Aguascalientes, de Zacatecas, senador de Jalisco, secretario de Hacienda e incluso vicepresidente para el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Las principales aportaciones de Gómez Farías al desarrollo del país quizás se encuentran en las reformas que impulsó como presidente interino, donde resalta su pasión por la educación. Por primera vez en México independiente, el gobierno lograba legislar sobre los tres niveles de educación. Gómez Farías tenía el objetivo de aumentar el número de escuelas, dar una educación libre impartida para hombres y mujeres, mejorar la enseñanza a las clases populares, organizar una biblioteca nacional y arreglar museos e institutos. Cuando Antonio López de Santa Anna reasumió el poder en 1834, Gómez Farías tuvo que exiliarse del país. Regresó a México en 1838 como un radical intolerante, para convertirse nuevamente en vicepresidente en 1846 y oponerse a los tratados de paz durante la invasión norteamericana. Finalmente, su vida terminó un 5 de julio de 1858, cuando su edad ya estaba avanzada y su salud no era la óptima. Años después de su muerte, fue declarado benemérito de la patria. Se mandó a escribir su nombre con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión, y sus restos fueron llevados a la rotonda de las personas ilustres. Así, México se despidió de Valentín Gómez Farías, un hombre de fuertes convicciones, atento a sus ideales de libertad, de carácter inflexible y una estricta moral que hasta el momento sigue presente en nuestra memoria.
Pues amigas, amigos, yo no sé a ustedes, pero a mí me fascina cada vez que veo este proceso de crecimiento político, del crecimiento de la capacidad política de Madero, como un hacendado espiritista de la oligarquía, de repente desplaza al magonismo, desplaza al reyismo y se convierte en el representante único de la oposición a la reelección de Porfirio Díaz de 1910. He de insistir que para ese momento Madero creía en los procedimientos pacíficos y legales. La palabra revolución no está en su vocabulario para ese momento. Estamos hablando ya de principios de 1910. Y Madero, como única oposición, pues ahora sí ya empezó a padecer él, pero sobre todo sus colaboradores, sus seguidores empezaron a sufrir represiones, ¿sí? Presiones y represiones. Además, quedó claro para ese momento que Madero era una oposición real, en el sentido de que no era un invento del régimen para debilitar a los reyistas, ¿sí? De eso, bueno, eso se había dicho durante meses. Ahora queda claro que no, que realmente Madero sí era un opositor auténtico, que no había sido inventado para, digamos, quitarle fuerza al reyismo, quitarle el liderazgo. También debemos decir que durante ya para esta tercera gira, cuando empieza la represión a los antireeleccionistas, pues hubo algunos que defeccionaron, que bajaron su activismo, bajaron su protagonismo, y yo creo que el cuadro más importante en ese sentido, o el personaje más importante, es Teodoro Esquivel Obregón. Lo cierto es que él era uno de los críticos mayores de la política económica del porfiriato, de la política económica de los científicos. Eso había hecho periodista que escribía artículos durísimos contra la política económica de Limantour, sin ser reyista. Eso hizo que Madero lo invitara a ser parte del antireeleccionismo y lo fue durante ese tiempo de manera muy importante, pero es curioso que cuando Madero llega de gira a Guanajuato, Esquivel Obregón era leonés, se ocultó, argumentó cualquier cosa, pero no estuvo presente, digamos, no acompañó a Madero durante los días que estuvo de gira por su entidad. Aún así, tenemos que decir que Madero fue un gran político, político opositor, ¿sí? Expandió su popularidad, expandió sus redes y además tuvo la capacidad de no asustar por un tiempo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estaba convencido de que estaba, digamos, siendo cuestionado por el nieto de Don Evaristo, por un miembro de la oligarquía. Porfirio Díaz seguía temiendo más a Bernardo Reyes y, bueno, en un segundo plano a los magonistas, pero él consideraba que los magonistas pues ya habían fracasado en 1906 y 1908 con sus intentos de rebelión. Sabía que sus cónsules los tenían pues muy mapeados, muy incluso pues había infiltración de los cónsules del sur de Estados Unidos en el movimiento magonista. Entonces, Porfirio Díaz estaba más tranquilo en ese sentido. Pero lo cierto es que Madero cooptó muchos cuadros, desplazó otros liderazgos, integró a algunos opositores que quedaron muy molestos con los resultados electorales en estos cuatro estados. No tengo ni que decir, amigas, amigos, que en esos cuatro estados los resultados favorecieron al gobierno de Porfirio Díaz y a los candidatos vinculados al grupo científico. En Sinaloa, por ejemplo, Diego Redo. En Yucatán, si no mal recuerdo, Avelino Montes, yerno de Olegario Molina. En Morelos, un hacendado miembro cercano a los científicos que era Pablo Escandón. Y por otro lado, pues en Coahuila, obviamente Carranza, como ex reyista, ahora cercano al antireeleccionismo, pues no ganó, ¿sí? Así que muchos de los inconformes empezaron a hacerse antireeleccionista, ¿sí? Entonces, no es nada más una suma de movimientos opositores, de políticos, vamos a decir, profesionales. No, Madero motivó muchísimo a una gran parte de la sociedad mexicana de aquel entonces. Una vez concluida esa tercera gira, repito, hay algunos que consideran que son cuatro porque esa tercera gira fue interrumpida para que Madero, perdón, naturista en términos de salud, como ya lo habíamos comentado, pues se fue a tomar unas aguas termales a Tehuacán, Puebla, que era un destino turístico hospitalario, vamos a decir así, o un destino de salud turística muy famoso en aquellos días. Entonces, bueno, pues Madero tomó esos días de descanso, reapareció en sus actividades políticas, pero en realidad la siguiente etapa, lo más importante, es la creación del Partido Nacional Antireleccionista mediante la asistencia de delegados de prácticamente todo el país. Sí, no solamente fue la creación del Partido Nacional Antirreligionista, sino ganar la candidatura. Y claro está, una vez que gana la candidatura, pues se inició una gira, ¿sí? Como candidato ya oficial del Partido Nacional Antirreligionista. Recuerden, Porfirio Díaz había prometido al periodista Krillman que él iba a respetar unas buenas elecciones, la organización de partidos políticos. Bueno, pues era la prueba de fuego, a ver si realmente Porfirio Díaz cumplía parte de sus promesas a Krillman. Parte ya las había desmentido. Él había dicho que no iba a participar en las elecciones de 1910 y ya estaba como candidato oficial del reeleccionismo. Entonces, la Convención Nacional tuvo lugar, la Convención para crear el Partido Nacional Antireeleccionista tuvo lugar en Ciudad de México del 15 al 17 de abril, ya de 1910, obviamente. Tuvo lugar en el Teatro El Tívoli del Eliseo, ¿sí? Y asistieron 120 delegados. O sea, aquí quiero subrayar, no eran 120 personas, ¿sí? Eran 120 delegados que traían la representación oficial ganada en convenciones estatales de los muchos o de los pocos clubes que se hubieran creado en cada una de estas entidades. Claro, hubo entidades con más clubes antireleccionistas que otros. Las entidades visitadas por Madero, pues claro, el entusiasmo creció más que en las zonas que no fueron visitadas por él. Obviamente, 120 delegados, pues ya no cabrían en el domicilio de un ingeniero, como había sido la creación del centro, casi, casi un año antes. Estamos hablando de mayo de 1909 a abril de 1910. ¿Sí? De estos 120 delegados, que repito, no son 120 clubs, son muchos más clubs que hicieron su convención estatal. Y por lo tanto, cada uno de estos 120 delegados representaban una entidad. Quiere decir, si comparamos la situación de mayo de 1909, cuando se creó el centro, y la de abril de 1910, cuando se creó el partido, pues la verdad es que hubo dos condiciones que hicieron explicable, que hacen explicable el crecimiento. Uno, las giras. Y con esto voy a terminar este bloque. Y el otro, la comisión a Europa de Bernardo Reyes. Porque para abril de 1910 la convención es de antirreeleccionistas y del Partido Democrático. Lo primero que debe quedar claro es que se hizo esta fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista con enorme legalidad y con enorme legitimidad, porque se reunieron representantes que ganaron digamos, su puesto de representantes en convenciones estatales, en convenciones donde se habían reunido todos los clubes antirreeleccionistas posibles. Entonces, repito, no hay que cuestionar ni la legalidad ni la legitimidad. Y esto además lo distanciaba, lo diferenciaba del reyismo y sobre todo de las candidaturas reeleccionistas de Díaz y Corral, en donde sus asociaciones políticas se creaban desde arriba. Y aquí, en cambio, el Partido Nacional Antireeleccionista se crea a partir de clubs desde abajo, de la sociedad civil, a la que luego se le incorporaron los reyistas, sí, pero es una institución, el Partido Nacional Antirreligionista, que se crea desde abajo. Este es el punto fundamental, no desde el poder, sí desde la oposición. Y bueno, en esa convención pues había gente muy destacada, ¿sí? Por ejemplo, Abraham González, obviamente, que vino de Chihuahua, Juan Sánchez Ascona, un viejo reyista, su padre había sido un colaborador cercano de Bernardo Reyes, Alfredo Robles Domínguez, el ingeniero guanajuatense que ya mencioné. En su casa tuvo lugar la creación del Centro Nacional Antireleccionista. José María Pino Suárez, tabasqueño radicado en Yucatán. Cesario Castro, vecino de Cuatro Ciénegas, la misma población de Venustiano Carranza. Bueno, llegó también como representante de Puebla a la convención, pues nada menos que Aquiles Serdán. También tuvimos a Cándido Aguilar, procedente de Veracruz, a Toribio, perdón, le dije hace rato Teodoro, es Toribio Esquivel Obregón, viniendo de Guanajuato, a José de la Luz Soto de Chihuahua, en fin, de verdad, muchos que luego van a tener una participación muy importante en la revolución. Bueno, Roque Estrada, que va a tener una participación decisiva, sobre todo en la gira ya de candidato oficial Madero. De hecho, podemos decir que es el responsable de una u otra manera del encarcelamiento de Madero. Ahora, debe quedar muy claro que estos nombres que acabo de mencionar, Abraham González, Roque Estrada, Alfredo Robles Domínguez, Pino Suárez, Cesario Castro, Aquiles Serdán, se hicieron famosos después por sus diferentes papeles en la Revolución Mexicana, pero no eran miembros de las élites, eran miembros de las clases medias, ya fueran rurales o urbanas, y además tenía una representatividad nacional muy fuerte. Por eso insistí en algunos casos dar el lugar de origen para que vean ustedes cómo este movimiento se había convertido en un movimiento nacional. Y cuando digo nacional, he de decir que había, si no mal recuerdo, en algunos casos he visto 25 entidades representadas en esa convención y en otras fuentes dicen que son 27. Recuerdo como ausente Campeche, por ejemplo, no encuentro representantes de Campeche en esa convención, pero más que preguntarnos qué estados estaban presentes, ahora la pregunta es qué estados no mandaron representantes, porque en realidad pues fue ya sea 25, ya sea 27. Digamos, la suma total de representantes, pues era prácticamente nacional. En esa convención se puso una mesa directiva que llevara los debates de esas sesiones, ¿sí? Y que contara los votos de lo que se votara y demás. Entonces, como presidente de la convención de la Asamblea Fundacional del Partido Nacional Antireleccionista, quedó como presidente Pino Suárez. Como vicepresidentes, eran tres vicepresidentes. Uno fue Abraham González, el de Chihuahua. Alfredo Robles Domínguez, que, repito, él había prestado su casa para que se organizara el Centro Nacional Antireleccionista. También hay un vicepresidente Jesús L. González, que no va a tener mayor protagonismo. Entre los secretarios, o sea, un presidente, tres vicepresidentes y también identifico yo tres secretarios, estaba Juan Sánchez Ascona, que sería, procedía del reyismo, pero luego se hizo antireleccionista y terminaría siendo secretario particular del presidente Madero. Manuel Oviedo, cuya figura se me pierde, no tuvo mayor protagonismo, y Roque Estrada, que repito, fue el más importante después de Madero en los siguientes meses, porque fue responsable del encarcelamiento de Madero. Hubo una terna para ver quién salía como candidato a presidente. Y en esa terna, digamos, estaba Toribio Esquivel Obregón, ¿sí? Guanajuatense, ya dije, crítico de la economía política, de la economía del porfiriato, de los científicos. Fernando Iglesias Calderón, un conocidísimo liberal, periodista, historiador, nada menos que hijo de José María Iglesias, aquel viejo liberal, compañero de Juárez, que fue desplazado por Porfirio Díaz en 1876-77 al triunfar el movimiento de Tuxtepec. Y el tercero, claro, Francisco I. Madero. Y la votación fue abrumadoramente favorable a Madero. Pues claro, Madero traía las simpatías de los representantes de los diversos estados. A ver, amigas, amigos, lo voy a poner en términos muy, muy, digamos, evidentes. Estos representantes, repito, 120 de veintitantos estados, ¿sí? Pues se habían acercado a Madero durante las giras de Madero para construir algún club antireeleccionista y que luego ganaron su papel en convenciones estatales. Pero, repito, pues habían entrado en contacto con Madero al momento de crear su club. Otro punto importante es que Emilio Vázquez Gómez, Emilio, el presidente del Centro Nacional Antireeleccionista, ya no figuró. No figuró ni en la mesa directiva y no figuró en la terna, ¿sí? Estoy hablando de Emilio Vázquez Gómez. Ahora sí, quien quedó como candidato a la vicepresidencia, o sea, el compañero de Madero, la mancuerna de Madero, fueron dos. Francisco Vázquez Gómez, el médico, el hermano de Emilio Vázquez Gómez, tamaulipecos ambos, y Toribio Esquivel Obregón. ¿Sí? Es muy claro, lo sabemos, y esto generó que Esquivel Obregón se distanciara del antireeleccionismo y que terminara incluso años después colaborando con Victoriano Huerta, fue parte de su gabinete por un tiempo. Lo que sí sabemos es que Madero operó en favor de que Francisco Vázquez Gómez fuera su compañero de fórmula, fuera su vicepresidente. Estoy hablando de las elecciones de 1910, ¿sí? A Madero le importaba más establecer una alianza con los ex-reyistas a través de Vázquez Gómez, que con Toribio Esquivel Obregón, que realmente era un personaje muy destacado, un hombre, un abogado con una cultura tremenda, repito, crítico de la economía, pero no solamente era crítico de la economía, era realmente un hombre de una cultura impresionante, pero no tenía fuerzas políticas propias, no tenía bases sociales. En cambio, Vázquez Gómez sí. Porque podemos decir que para ese momento Vázquez Gómez era el jefe del reyismo radicalizado, el jefe del reyismo dispuesto a establecer alianzas con el antireeleccionismo. ¿Sí? Bueno, pues una vez que fue candidato, por cierto, por esos días Madero tuvo una entrevista con Porfirio Díaz, repito, todavía hay un clima de institucionalidad muy claro, pero Madero inició lo que sería su primera gira de candidato presidencial oficial, ¿sí? Y él decidió que la primera gira debería dirigirse hacia el noreste de México. Él quería, pues, dirigirse a Monterrey. En Monterrey tuvo un mitin muy concurrido, a pesar de que algunas autoridades, pues, intentaron bloquearlo. Por ejemplo, el general Morelos Zaragoza, que tiempo después también colaboraría. En ese entonces era un reyista que no se quiso pasar al antireeleccionismo, y tiempo después Morelos Zaragoza estaría colaborando con Victoriano Huerta. Pero lo que yo quiero señalar es que en su paso a Monterrey, Roque Estrada había dado un discurso en San Luis Potosí muy radical, ¿sí? Algunas autoridades incluso decidieron, pues, iniciar un proceso legal contra él, alegando que en ese discurso Roque Estrada estaba invitando a la violencia. Entonces se le trató de detener al llegar a Monterrey y Madero defendió a Roque Estrada, intentó impedir su aprehensión y entonces Madero también fue acusado y la acusación oficial que se le hizo, según mis fuentes de información, es que se le acusó de proteger la fuga de Roque Estrada, ¿sí? Una vez detenido, se le fincaron muchos más delitos y los más graves serían ultrajes a las autoridades, porque claro, Madero allí pues utilizó algunas palabras para defender a Roque Estrada que no le pasé, no fueron consideradas decentes por las autoridades y lo más importante, conato de rebelión. Entonces fue trasladado a San Luis Potosí, a la cárcel de San Luis, donde había dicho, donde había sucedido el discurso de Roque Estrada, pero de esto hablaremos en nuestra próxima emisión. Dejamos a Madero en las puertas de la prisión de San Luis Potosí.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.